Buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a invitar a las autoridades que nos acompañan a que se sienten en la mesa acá. Ministra de Desarrollo, Marina Arismendi, por favor. Estoy haciendo de maestro de ceremonias por primera vez. Donde tú quieras, Marina. Bueno, Juan Mila, del área de primera infancia del Ministerio de Educación y Cultura, Raquel Rosas, del Ministerio de Salud Pública, el consejero Gallani, del SEIP, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Gabriel Corvo, por el Sistema de Cuidados, pórtese bien, Corvo, que está el cacique ahí, y Gerardo Lorber, del Instituto Nacional de Alimentación. Y también invitamos a Florencia Conque, que va a hacer la presentación del trabajo del equipo técnico. Y, por supuesto, y la presidenta de Arinau, como maestra de ceremonia, este fue mi último trabajo. Nunca más hago este trabajo. Arrancamos bien, ¿no? Muy bien, Marisa. También agradecemos la presencia de Gabriela Garrido, de la Intendencia de Canelones, y de Isabel Bove, de UNICEF, con quien hemos trabajado mucho estos temas. Básicamente la jornada de hoy es presentar una iniciativa en la que muchos venimos trabajando hace tiempo, que tiene que ver con la nutrición y la alimentación, y en la conformación de un conjunto de orientaciones comunes, compartidas, entre las instituciones que estamos trabajando en primera infancia, sea que trabajamos en centros de educación inicial y cuidados, sea que trabajamos en el acompañamiento familiar. E incluso hay equipos que hacen las dos cosas, que trabajan en los centros y en los hogares. Yo básicamente voy a hacer una pequeña introducción y después le voy a ir dando la palabra con una pregunta a cada una de las autoridades. Después de eso, la compañera Florencia Conque va a presentar hasta dónde avanzó el grupo de trabajo técnico y finalmente le voy a pedir a la ministra que cierre esta actividad. Esta jornada se inscribe, en primer lugar, y nos gusta empezar por acá, en los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Parece que ese es el marco que es la base y también el horizonte con el que sistemáticamente estamos trabajando. Hemos impulsado con los compañeros de estas instituciones y de otras el mes de la primera infancia. Nos parece que la sociedad tiene que seguir invirtiendo en los temas de primera infancia. Es clave para el desarrollo de un niño por una cuestión de derechos, pero es clave para el desarrollo de toda la sociedad por una cuestión de sustentabilidad social, económica y también política, porque la calidad de la democracia también se mide seguramente y sin dudas en términos de cómo trabajamos y cómo tratamos a los niños en cada comunidad. Este mes lo estructuramos además en cuatro temas sustantivos para nosotros, que la agenda de conocimiento que venimos construyendo también en forma compartida con quienes están en la mesa y sus equipos técnicos, la centralizamos en los problemas que tenemos de la nutrición, justamente ahora con mucho más fuerza los temas por exceso, por el sobrepeso y la obesidad, el mayor peso al esperado para la edad. Por eso tenemos esta semana todo el tema de la exposición a las pantallas. El mundo cambió y ese es un desafío que tenemos que enfrentar. Hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen que no tienen que estar expuestos los niños menores de 2 años a las pantallas, y lo están. Y también nos preocupa mucho el tema de las violencias. UNICEF ha presentado datos en este sentido. INAU viene trabajando muchísimo a través del liderazgo del CIPIAB, con muchos de nosotros también, en enfrentar este problema. Y también nosotros entendemos que hay que fomentar y estimular todo lo que es la cultura del lenguaje. Por eso hemos impulsado las bibliotecas y iniciamos este mes en la Biblioteca Nacional como un símbolo en la Casa de las Palabras, iniciar este mes allí. Y básicamente, bueno, hoy concentrarnos en este tema, en esta iniciativa. Ustedes saben que abordar esto es porque hemos dejado por el camino o estamos dejando dando solución a algunos temas. Uruguay tiene algunos indicadores que son positivos y sostenidos. Tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil a los mínimos históricos, la reducción de la mortalidad materna, los partos altamente institucionalizados, la reducción en los últimos 3-4 años sostenida del embarazo adolescente en base a iniciativas que ha impulsado el Ministerio de Salud y que los demás acompañamos. Está creciendo, después de la reforma de salud, ha crecido mucho la cobertura en salud y también con el empuje que ya venía desarrollando INAU y la ANEP, el impulso que le ha dado el sistema de cuidados a la expansión de la cobertura de cuidados. Y todas estas tendencias positivas y sostenidas no son casualidad, no son arte de magia, son fruto de decisiones de política pública que se han ido tomando. Por citar algunas, el plan de emergencia enfrentó una situación crítica en el comienzo del año 2005, pero después vino el plan que yo creo que nos da las señas de identidad de todos estos avances y desarrollos, que fue el plan de equidad, ese concepto de equidad para garantizar derechos y las distintas reformas que a partir de ahí se impulsaron. Y sobre el final del 2008, la presentación para todos los que estamos en políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, de la Estrategia Nacional al 2030. Esa estrategia nos marcó un horizonte. Y yo creo que están en la base, junto con la reciente creación en el 2015 del sistema de cuidados, de esta estrategia que decía de prevención del embarazo adolescente y otra cantidad de iniciativas que han desarrollado las instituciones que acá están, conforman como ese engrosamiento de la matriz de protección para atender las necesidades de los chiquilines. Con respecto a los temas de nutrición, el desafío específico es que Uruguay, como otros países, está haciendo en la región una transición epidemiológica y nutricional, y los problemas de malnutrición se van concentrando más hacia el lado del exceso que del déficit, aunque persisten estos problemas. Pero lo que está crecientemente y ha hecho que el Ministerio de Salud esté tan intensamente trabajando, y nosotros celebramos y acompañamos esa rectoría del Ministerio, es en el combate a esta situación del sobrepeso y la obesidad que hoy vemos con tanto desarrollo. Esto, claro, está vinculado también a cuestiones de los hogares. Nosotros vamos a ver hoy la vertiente del trabajo en los centros y también en los hogares, y los hogares tienen prácticas de corte de entornos obesogénicos, digámoslo así. Es decir, que los referentes adultos tienen sobrepeso, las prácticas de alimentación a veces van por el lado de cuestiones muy, muy cómodas, como comprar algo salado o una bebida azucarada, gaseosa, etcétera, que también van comprometiendo la salud de los chiquilines. Entonces, tenemos que volver a prácticas que yo creo que tienen mucho más valor del punto de vista de la salud, como las prácticas de cocinar en casa, de aprovechar los alimentos naturales y también de aprovechar esos momentos en que estamos con los chiquilines para hacer de eso una oportunidad. Entonces, esta iniciativa en concreto lo que busca es todos esos esfuerzos que nuestras instituciones han ido haciendo para enfrentar y para acompañar el desarrollo de los niños en este tema, tratar de darles un marco conceptual común y tratar de aterrizarlo en orientaciones concretas al trabajo en los centros y orientaciones concretas al trabajo en los domicilios. Eso va a ser, esto es la iniciativa, hemos venido trabajando. En diciembre del año pasado nosotros presentamos en el Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia esta iniciativa. Lo hicimos allí porque estamos todas las instituciones que estamos acá, pero además porque tiene un excelente antecedente de trabajo que llevó mucho tiempo, que es el marco curricular común de 0 a 6 años. Entonces, nos parece que acá se vislumbra lo que es una dinámica de trabajo conjunta que va construyendo listones y poniendo en forma sistémica los distintos esfuerzos que venimos haciendo. Porque de eso se trata también, de ir ganando en construcción sistémica de las políticas. Por lo que decía al principio, los derechos son indivisibles y exigen respuestas integradas, integrales, y las instituciones tenemos que dar cuenta de eso y hacerlo. Y este es un paso más en ese sentido. Entonces yo ahora le voy a pedir una reflexión a cada una de nuestras autoridades, breve en términos generales, y voy a empezar por el Ministerio de Salud. ¿Y cómo evalúa, Raquel, el Ministerio de Salud una iniciativa de este tipo en esa estrategia de prevención de enfermedades crónicas que ustedes están trabajando con tanta intensidad?
Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias. Y quiero traer especialmente el saludo del Ministro de Salud y del Subsecretario, que querían estar presentes en esta oportunidad, pero que no pudieron estar. Creo que para nosotros esta es una instancia fundamental y que el Ministerio está participando en forma muy activa y le está dando la especial importancia porque, como todos ustedes saben, el país tiene un problema muy, muy particular cuando las principales causas de mortalidad, de morbilidad y de discapacidad de la población está vinculada a alguna de las enfermedades que no transmisibles tan conocidas, y que hay un indicador que la Organización Mundial de la Salud da, que es la probabilidad, o sea, el riesgo de morir en la población joven, que en nuestro país lo tiene alrededor del 16%, que es la probabilidad que las personas entre 30 y 60 años mueran de alguna de estas enfermedades vinculadas a estos temas. Es ahí que nosotros pusimos entre los objetivos nacionales de importancia y la priorización de estas enfermedades, y ahí se ubica uno de los problemas más importantes, que es el favorecer la promoción de entornos saludables, alimentación saludable, cuando además todas las informaciones nos dan esa situación que la dieta inadecuada o la dieta no adecuada se transforma prácticamente en el porcentaje mayor del factor de riesgo que se vincula a este tipo de enfermedades. Así que, sin lugar a dudas, desde el Ministerio de Salud Pública hemos realizado varias líneas en este sentido, a través de líneas estratégicas, entre las que se encuentran los temas de alimentación. Y es así que, en el marco de esta Comisión Honoraria Nacional para coordinar las políticas en nutrición, nos encontramos trabajando activamente con todas las instituciones que aquí están presentes, y que nos parece que esta situación no corresponde solamente a estos cambios en los estilos de vida de las personas adultas, y que justamente no se puede explicar solamente por eso, y que esto empieza desde edades tempranas de la vida, y que si no enfocamos desde el preparto, parto, la primera infancia, no vamos a llegar a tener una disminución, por lo menos una detención de la obesidad, que cada vez es mayor y que afecta de esta manera a la población. Así que, sin lugar a dudas, nosotros vamos a entendemos que esta instancia es muy importante y vamos a trabajar siempre activamente en estas políticas. Muchas gracias.
Juan, capaz que vos podés decirnos qué mirada tienen desde el rol que tiene el Ministerio de Educación y Cultura en el Consejo Coordinador de Educación a la Primera Infancia, cómo ven esta iniciativa y cómo la ven en relación a los antecedentes de trabajo con respecto al marco curricular común.
Bueno, cuando Uruguay Crece Contigo, a través de Pablo, nos planteó la posibilidad de llevar al Consejo Coordinador para la Educación en la Primera Infancia esta iniciativa, nosotros lo vimos como algo absolutamente positivo. Los efectos de haber construido el marco curricular común para la educación y el cuidado de niños de 0 a 6 años del Uruguay es un hito histórico, de acuerdo entre las instituciones que trabajamos en educación y en cuidados de los niños uruguayos. Y este marco nutricional común es una necesidad en tiempos en que el país se ha comprometido en analizar y evaluar la calidad de la educación. No vamos a quedarnos en la construcción de un marco nutricional común. Volviendo al marco curricular, tenemos el antecedente de los tutoriales, y yo ya me imagino en los tutoriales del marco nutricional común, por el efecto de la socialización entre las familias, los técnicos, las instituciones, y además el impacto que ha tenido en la formación de recursos humanos para la salud y la educación estos tutoriales. No solo en nuestro país, sino que uno se sorprende y se alegra de que estos tutoriales sean utilizados no solo en nuestro país, sino a nivel de la región y a nivel internacional. O sea que aumentamos la apuesta. El CESEPI por ley de educación tenía una integración inicial a la que se sumó, estaban todos los organismos previstos por la ley, ANEP, a través del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el MEC, que es quien lo preside, el Ministerio de Salud Pública, el INAU, y a partir del 2015 intervienen como invitados permanentes el Sistema Nacional de Cuidados y Uruguay Crece Contigo. Este consejo tiene un funcionamiento por consenso, por creación de puentes, por convencimientos, y por lo menos en la etapa que nosotros nos ha tocado actuar, festejamos esta forma de funcionamiento porque los acuerdos son permanentes y fundamentalmente el espíritu de coadyuvar. El marco nutricional común, que va a surgir como una construcción colectiva de equipos técnicos pertenecientes a diferentes organismos que nos ocupamos de la educación y del cuidado, forma parte de una visión sistémica, como bien lo planteaba Pablo. Y este marco va a aportar a otros trabajos que se están haciendo en forma conjunta, fundamentalmente a la medición y el monitoreo de la calidad de la educación y cuidados en primera infancia, ¿no? Es decir, va a aportar, ya el instrumento que se está construyendo tiene algunos elementos sobre nutrición, fundamentalmente sobre aspectos que hacen a el momento de la alimentación, ¿no? Que es donde se construye cultura, Así que festejamos, apoyamos y apostamos no solo a hacer el marco nutricional, sino a redoblar los esfuerzos y hacer algo que ha sido muy bueno en el marco curricular común, como son los tutoriales.
Gracias, Juan. Y ayer hablábamos justamente con Muriel de INAU de los pasos siguientes, cómo se larga esta iniciativa y, bueno, justamente cómo siguen los pasos. Lo de los tutoriales va un poco en esa dirección, probablemente tenga que ser una de las herramientas de bajada. Ahora me gustaría invitar a Marisa, a que nos des un panorama desde el INAU, que tiene tanta tradición de trabajo en los centros, donde el tema de la alimentación está muy presente, con una cobertura de casi ya 500 centros en todo el país y más de 50.000 chiquilines. Este es un desafío cotidiano. ¿Cómo ven desde el centro, desde el propio INAU, esta iniciativa? ¿Qué desafíos, qué aportes ven ustedes?
Bueno, muchas gracias. Esto va reafirmando, estos encuentros que estamos teniendo tan seguidos, la necesaria conjunción de experiencias, de conocimientos y también de líneas de trabajo que favorezcan el desarrollo de los niños y las niñas más pequeños, pero que generen también procesos que modifiquen realidades sociales. Y en ese sentido, INAU contribuye, te corrijo, Pablo, estamos llegando y superando los 60.000. Es decir, que en esta red que se ha venido construyendo ya desde hace años, pero que ha tenido un salto no solamente cuantitativo en cobertura, sino también en aspectos vinculados con la calidad de los servicios que se brindan, imaginen el impacto que tiene en los procesos nutricionales, no solamente de los niños y niñas que participan de esta red enorme de cuidados y educación, sino en sus familias, como se decía por quienes me precedieron. Estamos hablando de procesos que están asociados a lo alimentario y lo nutricional, que sabemos que tienen un aporte sustantivo a procesos de desarrollo motriz, cognitivo, aspectos que tienen que ver y que sustancian también posibilidades asociadas a lo emocional y elementos que también implican el tema de cómo se generan esos espacios de trabajo en los centros de educación y cuidado en relación a la alimentación, aspectos vinculados a la socialización. Estamos hablando de un elemento que contribuye directamente al desarrollo individual de esos niños pequeños, dándoles bases en torno a un desarrollo integral muy importante. Eso creo que todos los que estamos acá somos conocedores de lo que importa el tema de una alimentación oportuna y que aporte en lo nutricional. Pero también estamos generando a partir de lo que son los procesos de trabajo en los centros y de estos acuerdos de trabajo y alianzas que hemos generado con INDA, por el cual el tema de las buenas prácticas seguramente Gerardo va a aportar en este sentido, aspectos que van fortaleciendo los equipos de trabajo, particularmente las cocineras, amplia y mayoritariamente mujeres, en los centros CAIF, en los centros de atención a la primera infancia, en las nuevas modalidades en las cuales se vienen generando innovación en las respuestas, como lo son los centros para hijos de estudiantes, los centros vinculados a las empresas y los sindicatos, los centros que están asociados a esta nueva modalidad de casas comunitarias de cuidado, donde todos estos niños y niñas, 60.000, de los cuales alrededor de la mitad tienen atención diaria, el resto estamos hablando de estimulación oportuna, tienen al menos un desayuno, una merienda y un almuerzo, los que tienen atención diaria, pero los demás, estamos hablando de que a todos ellos, a través de sus mamás, de su papá, se está llegando con elementos que pueden modificar efectivamente los procesos vinculados a la nutrición. Nosotros creemos que desde estos equipos de trabajo, donde aporta la psicomotricista, donde aporta el asistente social, el psicólogo, la psicóloga y los educadores, en lugar de quien lleva adelante las tareas de la cocina, es un pilar muy importante de todo ese proceso de trabajo que pretende la integralidad. Pero que además, y en estas prácticas, integran a las familias, y acá estamos hablando de que no solamente se integran a las mamás, que sí necesariamente tienen que vincularse a procesos que están asociados con los procesos alimentarios y nutrición, sino también a los papás. Este tema que se ha colocado tan fuertemente de la corresponsabilidad social del cuidado entre hombres y mujeres, que está como un tema central. Y nosotros incluimos a otros actores, porque en los centros de educación y cuidados también participan los abuelos, las abuelas, las tías, los tíos, y se forman multiplicadores y multiplicadoras que permean en el conjunto de la sociedad elementos que sabemos contribuyen luego con lo que son las autoridades en estos temas, que son los que realmente aportan a las posibilidades de desarrollo. Y nosotros queremos colocar otro tema que creo que decía, que Juan lo tomaba, pero que está muy vinculado a lo que implica el tema de cocinar como algo que desarrolla lo creativo. Nosotros en este tema que implica el tema, la posibilidad de generar, y hay trabajos, hay buenas prácticas que integran inclusive a los niños más pequeños a estos procesos, pero todo lo que tiene que ver con la cocina y el cocinar también aporta no solamente en lo sustantivo, que es por lo que más nos referencia, sino por las posibilidades de generar elementos de creatividad que posibilitan reafirmar y reforzar y establecer vínculos no solamente con pautas de crianzas que tienen que ver con una línea de trabajo que venimos llevando adelante vinculada a las parentalidades comprometidas, sino con el hacer colectivo en la comunidad. Nosotros creemos que INAU tiene un lugar muy importante en estos procesos de mejora de los procesos alimentarios y nutricionales, pero que también tiene ese puente por estos centros en la comunidad con equipos inter y multidisciplinarios que pueden irradiar en el conjunto con las demás instituciones, aspectos que tengan impactos en toda la sociedad. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Marisa. De vuelta las disculpas de la omisión del caso. Invitaría a Gerardo Lohrer, que viene trabajando muchísimo en el Instituto de Alimentación, de cerca con los centros CAIF y con todo el resto de las instituciones, con los diferentes centros que tiene bajo su órbita el INAU. Han tenido iniciativas de promover las buenas prácticas, de información y comunicación en alimentación. Tal vez desde el instituto, ¿cómo se ve esta iniciativa y qué puntos de contacto y qué aportes vislumbran que pueden trasladar a este equipo de trabajo?
Bien, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, ¿cómo el Instituto Nacional de Alimentación comparte el lanzamiento, la creación de un ámbito de este tipo? Es importante el relacionamiento que refiere en particular Pablo del Instituto Nacional de Alimentación con INAU en esta etapa que a partir de 2016 INDA está en la órbita jerárquica del Ministerio de Desarrollo Social. Y hay también otras novedades simultáneas como la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y cuál era el rol de allí en adelante de ese intercambio con los centros educativos primera infancia, específicamente con INAU. Y que no solo refirieran a los centros CAIF, sino también a los otros formatos y dispositivos, CAPIS, Nuestros Niños, que además del trabajo en conjunto en centros CAIF, INDA tiene dentro de programas de apoyo a instituciones públicas y privadas, casi el 50% son en su origen, en espíritu, organizaciones que trabajan en primera infancia. Con esa nueva realidad y de las actividades que se fueron reforzando para llegar a esa definición de no solo el acompañamiento, asesoramiento, fiscalizaciones en los centros CAIF y en otro tipo de centros, sino cuál era la revalorización de la seguridad alimentaria, el ir a una alimentación saludable, a una alimentación adecuada. Que dejara de ser estrecha solamente del combate, la lucha contra el hambre, y ver los nuevos paradigmas en alimentación y nutrición y cómo se debían trabajar hacia futuro. Los insumos a los que nosotros fuimos llegando y poder acompasarnos como para estar en este ámbito como una unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, hubo una muy buena experiencia para el Instituto que fue durante 2016 impulsado desde aquí, de Presidencia de la República, el diálogo social. Allí dentro de todas las mesas, fundamentalmente INDA participó en la mesa que trataba el objetivo de desarrollo sostenible 2 de la lucha contra el hambre, pero también la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de agricultura familiar. Desde ese lugar es que las actividades las fuimos desarrollando con INAU en ver cómo podíamos incidir también de dar pautas en cuanto a promover, motivar las buenas prácticas en información, comunicación y educación en lo alimentario y nutricional. Ya se han valorado 98 centros en cuanto a estas pautas y además simultáneamente realizar talleres de cocina, que ya se han hecho 6 durante el año, lo que va del año. La semana que viene se realiza uno con alcance más nacional en Flores, el 31 de mayo y el primero. Y allí justamente han pasado, en principio hasta ahora, estas actividades, 80 cocineros y cocineras de centros de primera infancia. Y eso nos va dando a lo que apuntaba Pablo como preguntas específicas, digo, compartiendo lo que ya se dijo de lo que es este ámbito, y es cuáles eran los hallazgos que nosotros del instituto veíamos, que algunos son muy obvios, pero los conocimos mejor, y algunos fueron realmente hallazgos de nuevas realidades a tratar, y cuál del instituto veíamos los desafíos que, como instituto, pero también participando de este ámbito y de la creación de un marco común, cuáles nos parecía que debían estar allí. En cuanto a los hallazgos, cosas sabidas, pero que se veía cada vez más en el accional y el trabajo en los centros y con las familias y estos niños, es que esto cambia la perspectiva de ver siempre la alimentación y a la nutrición del punto de vista biológico, sino los impactos que como sociedad tiene en lo social, en lo económico, en lo cultural. Es una realidad que conocíamos, pero cada vez que se va profundizando estas pautas se reconocen cada vez más su importancia. También de cómo impacta bien y se debe seguir intensificando la incorporación curricular de la educación alimentaria en los centros educativos, teniendo allí una importancia mayor no solamente en los eventos, en los momentos de preparación, elaboración, cultivo y comensalidad. Deben estar presentes también en estas instancias, también desde lo formativo educacional, pautas alimentarias de seguridad alimentaria, alimentación saludable, alimentación adecuada. Sin duda algo que se hace y se ha hecho mucho, seguirlo profundizando. Mayor trabajo con las familias, los niños en los centros educativos, con estos mismos formatos de talleres de cocina y con nuevos dispositivos que se puedan ir creando. De lo que se ha hecho muchísimo, pero creo que todavía hay centros que no lo tienen y hay que todas las partes seguir profundizando y fortaleciendo, independientemente del tamaño que puede tener, cada centro educativo, una huerta, ¿ah?, del tamaño que pueda tener. Luego es también de todos estos conocimientos y todos estos trabajos de que se vean el estado nutricional reflejado en las bases de datos actuales de todos los organismos que intervenimos. Creo que sería también algo a fortalecer. Elevar la formación específica de los equipos de cocina para que puedan justamente seguir este ritmo hacia las buenas prácticas en la alimentación adecuada. Y también adoptar algunas observancias en cuanto a si en definitiva detrás de lo que vamos a trazar del marco nutricional, en definitiva estamos hablando de derecho a alimentación adecuada, también que terceros privados no puedan competir o obstaculizar el acceso a esa alimentación adecuada, porque aquí está una de las claves, el cambio de paradigma de la alimentación y nutrición en nuestra sociedad, que si bien hay todavía algunos déficits, ¿ah?, en malnutrición por déficit, nos enfrentamos a la otra realidad. Y eso es por oferta, por demanda, que cada vez de una industria alimentaria que no reformula para que sean más saludables los alimentos y que muchas veces se entorpecen porque los centros educativos están muchas veces presionados a recibir alimentos, entre comillas, que son productos, ¿no?, que son ultraprocesados y sabemos los excesos. El otro hallazgo también, la creciente importancia de incluir en este marco la realidad de los niños migrantes que cada vez tienen mayor número, porcentaje, dentro de los centros educativos. Entonces, los desafíos a los que uníamos este marco nutricional con lo que desde el Instituto y desde todo Ministerio de Desarrollo Social veíamos, es aprovechar también en el avance no solo de realidades, sino también de marcos legales y jurídicos que muchísimo se ha avanzado. Porque estamos hablando en un momento con, tenemos nuevas guías alimentarias, tenemos un plan agroecológico promulgado en el Parlamento en diciembre del 18, tenemos en tratamiento ley, proyectos de ley sobre desperdicios, residuos y remanentes alimentarios. Tenemos también ley de compras públicas en las cuales hay un énfasis muy importante a la compra a los emprendimientos de tipo de agricultura familiar. Y todo este marco jurídico nos parece muy interesante para plantearnos y dentro de este marco nutricional tener observancias de coronarlo con una ley marco de derecho a la alimentación adecuada y que sea priorizada la primera infancia de eso. Este proyecto de ley está hoy en tratamiento en el Parlamento y me parece que se puede nutrir mucho de estas cosas que estamos haciendo, aportando justamente a que es el derecho a la alimentación educada y el derecho a la mejor información de lo que se consume. Y en eso, para cambiar ese paradigma, es bien importante lo que se ha hecho por etiquetados frontales con las advertencias, ¿no?, de excesos de algunos elementos, y pensamos que justamente es la manera de ir avanzando en garantizar desde el Estado el derecho a la alimentación adecuada, en la cual se siga profundizando la rendición de cuentas de lo que el Estado realiza y que además, desde el diálogo social para acá, y como está plasmado el proyecto de ley, sea de la más amplia participación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Le damos la palabra a Primaria, a Cagliani, una institución que tiene más de 250.000 comensales seguramente en la vida cotidiana, que tiene una universalización en 4 y 5 de la atención y que va camino a la de 3 años al final del quinquenio. Seguramente sufren las tensiones también de las presiones y demandas de un universo de familias muy vasto, con preferencias y con inquietudes y planteos y exigencias. Así que, ¿cómo ven esta iniciativa en el marco de esa experiencia tan vasta y tan larga que tiene Primaria?
Bueno, buenos días. Pablo, no la tiene Primaria, la tenemos todos. Lo primero, antes de contestar la pregunta, a riesgo de extenderme un poquito más, es para Primaria esta es una noticia de esas que da para hacer un libro. Es una iniciativa que da cuenta de mucha cosa más allá de lo que está escrito, del detalle que dio Pablo, del escenario en el que estamos. Esta es una noticia que dice que Uruguay tiene problemas de países del primer mundo y está diseñando políticas públicas con pretensión de ser integrales, con pretensión de garantizar derechos. Pero estos problemas no tienen nada que ver para Primaria con los que teníamos hace 10, 15 años. Primaria abría comedores porque los gurises no comían. En vacaciones de julio, en verano, donde fuera. Y hoy Primaria tiene el comedor como un espacio educativo para toda la matrícula de la educación pública que participa de propuestas educativas que implican extensión del tiempo pedagógico y, por lo tanto, implican alimentarse durante la jornada y, por lo tanto, el comedor es un espacio educativo. Entonces, esto es significativamente diferente en números, en porcentajes, lo midas de perfil o decanto. Y esto tiene que ver con que el Uruguay cambió y tiene problemas nuevos, y estos problemas nuevos requieren nuevas respuestas. Entonces, para primaria es un placer poder estar hablando de esto. Es decir, de qué cosas hacemos a los efectos de resolver problemas que tienen los países que se están planteando, retos que tienen que ver con los ODS, retos que tienen que ver con garantizar derechos, pero sobre todo retos que no tienen que ver con los problemas que tenemos en el barrio. Porque además, esto pasa en Uruguay, pero alrededor lo que está pasando es que se vuelve atrás en términos de desafíos que parecían superadas en las sociedades latinoamericanas, en términos de cuáles son los derechos de la infancia y qué es lo que debe hacer la política pública en ese sentido. Entonces, esto es una iniciativa que para nosotros da mucho más cuenta de un montón de cosas que están afuera, más allá de lo que hacemos todos en términos de educación primaria. Primaria efectivamente resuelve la situación de alimentación a través del programa Alimentación Escolar de 250.000 niños. Todas las escuelas rurales tienen comedor, todas las escuelas de tiempo completo tienen comedor, todas las escuelas de tiempo extendido tienen comedor, todos los jardines de jornada completa tienen comedor y las escuelas Aprender tienen comedor, que son las escuelas del quintil 1 y 2 que no están en modalidad de tiempo extendido. Esto genera que a través del impuesto de primaria todos estamos financiando no solo la alimentación, sino cuerpos técnicos de nutricionistas que están acompañando cada una de las escuelas, acciones que tienen que ver con mejorar aquella situación en la cual teníamos auxiliares que trabajaban por un plato de comida hace 17 años y hoy tenemos cocineras en los comedores con carnet de manipulación de alimentos, tenemos ecónomas, tenemos nutricionistas velando por los menús y a su vez tenemos un marco legal que también nos ha traído algún lío en esto de qué es lo que pasa en con la merienda saludable, pero que se ha ido acompañando en términos de las nutricionistas del programa de alimentación escolar a los efectos de corregir aquellas cosas que hacíamos mal y que las hacíamos mal, además, porque la potencia del mercado en ese sentido era implacable. Digamos, un paquete de palichip salía un peso y una manzana salía cinco. Entonces, no solo era la comodidad, sino también había una cuestión allí para mirar. Pero decir que la actividad de primaria se limita a esto es como ser muy mezquino con todo lo que se hace. El tema alimentación saludable es parte de la currícula, es parte de lo que se trabaja cotidianamente en los centros, pero además es parte del trabajo que hacemos con otros. Es decir, a nadie se le ocurre una escuela rural sin huerta, a nadie se le ocurre que en una escuela donde hay huerta no sea una huerta comunitaria, como nos pasa en el municipio de Atlántida, junto a la Intendencia de Canelones y la OPP, donde la huerta no es de la escuela, sino que es de la comunidad. Y así se pueden mencionar un sinfín de acciones. Está lo curricular. Hay otro aspecto que hemos logrado como sociedad y a través del aumento de presupuesto, porque esto sin presupuesto era imposible, que es universalizar la educación física en las escuelas urbanas. Y estamos trabajando en cómo se lleva la educación física obligatoria para niñas y niños a las escuelas rurales. Y esto dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con lo de la alimentación? No, tiene mucho que ver en el sentido de cómo se está pensando los desafíos nutricionales de la población en países desarrollados. Lo otro que resulta central como señalar es que la presencia de los migrantes nos ha abierto un montón de oportunidades en términos de cómo abordar estos temas en las escuelas. De hecho, bueno, a veces pasa un poco desapercibido, digamos, pero un niño que llega a Uruguay, no importa si no tiene ningún papel que diga cómo se llama, a la escuela va y después se ve cómo hacemos para ver cómo se llama, tenga carnet del niño o de la niña y se vincule con todos estos mecanismos que hemos construido, los organismos que tenemos que ver con la matriz de política pública para ser hospitalarios con los migrantes. A la escuela que llegan migrantes, llega un montón de cultura y con eso la cultura de la alimentación. la cultura de las frutas de los centroamericanos, la cultura de las ferias de la alimentación que se desarrollan en cada una de las escuelas, todos los que tienen hijos, nietos, vecinos en escuelas públicas del centro, de los lugares donde tienen más presencia de migrantes, pregunten porque es parte de las novedades que tenemos que capaz que hace 6, 7 años tampoco teníamos en términos de construcción de una nueva cultura que implica ser hospitalario con los migrantes y sobre todo con los niños migrantes. Y por último, algo que para nosotros es clave en términos de las políticas educativas. Los organismos que formulan políticas educativas, que son encargados de ejecutarlas, tendemos a desarrollar mecanismos de evaluación y monitoreo que tienen que ver con los objetivos de política. Pero nuevos problemas requieren nuevo conocimiento y en ese sentido Primaria tiene varios estudios en conjunto con diferentes facultades de la Universidad de la República que tienen que ver justamente con el tema alimentación escolar, pero además que tienen que ver, por ejemplo, con el programa de huertas en las escuelas con la Facultad de Agronomía. De vuelta, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación escolar? Bueno, recientemente se fue un estudiante de maestría de la Universidad de Roma que uno de los aspectos que evaluó como impactos que tienen que ver con tener huerta en la escuela, en escuelas urbanas de Montevideo, es el cambio en cómo los niños y las niñas se alimentan, no en la escuela, afuera de la escuela. Entonces, ese tipo de acciones dan cuenta de que Uruguay tiene una institucionalidad, una matriz de política pública, donde estamos todos acá sentados como un ferrocarril, planteando las cuestiones que tienen que ver con nutrición e infancia, pero también tenemos una academia que tomó el tema de crear conocimiento para un Uruguay que es nuevo y que tiene problemas nuevos. Entonces, saludar la iniciativa, acompañarla como siempre, y bueno, a continuar construyendo soluciones que tengan que ver con garantizar derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. En este ferrocarril le toca el turno a Gabriel Corvo. Hoy estamos en el contexto del ferrocarril. Tal vez, Gabriel, es interesante, vos estás desde hace tiempo en primera infancia y el empuje del sistema de cuidados a primera infancia ha sido muy fuerte, pero tal vez acá es una mirada de construcción de sistema y cómo esta iniciativa va en esa dirección o no, qué desafío es y también, ¿en qué medida las acciones de expansión de las licencias que en el marco del sistema hemos visto y que ya venían de antes, pero que en el sistema se expresaron muy nítidamente, cómo contribuyen a favorecer y promover estas prácticas de alimentación? O sea, es una reflexión más en ese sentido y en la construcción del sistema.
Bárbaro. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos. Te rodeas. Creo que era Marisa que decía que se nos hace costumbre este tipo de mesas, este tipo de... Y eso yo creo que no es casualidad. Creo que el hecho que estemos acá y con una presencia de todos ustedes que es representativa también de un proceso que vos en la introducción medio lo hacías, que yo creo que tiene que ver con cuando hay una diagnóstico, una visión de mediano plazo clara, acompañada de información, de conocimiento, con diálogo académico, decisión política acompañada de presupuestos, ¡pah!, es raro que nos vaya mal. Y en el relato que Pablo hacía aparecen decisiones importantes, la atención a la emergencia, el paso a pasar al concepto de equidad, la discusión de la ENIA, que nos hizo ponernos a discutir todos en una visión de mediano plazo, de qué queríamos, qué Uruguay queríamos en términos de infancia y de adolescencia el 2030. Y cuando uno desempolva un poco aquellos documentos, que participamos todos los partidos políticos, la academia, la sociedad civil, ahí aparece con mucha fuerza la necesidad de priorizar la primera infancia. Ya venía priorizándose, pero no había, desde mi punto de vista por lo menos, una visión tan clara y sistémica de que esto tenía que ser importante, acompañado de apoyos familiares. Pero ahí también se identificaban al menos dos tensiones importantes. ¿En qué medida la agenda de la primera infancia podía ser acompañada de la agenda de género? ¿Y en qué medida podíamos priorizar la primera infancia en un país en donde la demografía nos va demostrando que es un país que va a ir creciendo en términos de población, envejeciendo, digamos eso? Bueno, vaya si se han tomado decisiones desde ahí. Se crea, entre otras cosas, la ley de educación que crea el CESEPI. Y el CESEPI nos obliga, coordinados por el MEC o precedidos por el MEC, a juntarnos dos veces al mes a trabajar sobre este tipo de cosas en términos comunes. A veces colegas nos dicen, pero ¿cómo hace Uruguay? ¿Ustedes no se pelean, no discuten? Sí, vivimos discutiendo, por supuesto. Y peleando, y mucho. Pero tenemos visión, porque tenemos convicción de eso. El CESEPI, la reforma de la salud, y el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, desde nuestro punto de vista, plasma una visión sistémica y muestra que la agenda, o intenta mostrar, que la agenda de primera infancia y de género tienen que ir juntas, y que podemos priorizar la primera infancia sin desatender los problemas que tienen que ver con la población en dependencia y en particular el envejecimiento. Todo esto ha sido acompañado de información, seguramente nos faltan muchos campos, pero con un diálogo que lo traía Pablo, permanente con la academia. Y esto no es común en los países de la región. El tener permanentemente un diálogo con la academia y someter a investigación y, entre otras cosas, hacer públicos nuestros problemas. Tenemos las bases de datos de la ENDIS allí, para que todo el mundo pueda analizar libre y pueda decirnos los problemas que identifica. Entonces, aquí, cuando la ENDIS nos muestra que hay problemas de países de desarrollo, decimos, oh, tenemos que ir hacia ellos. Superamos otros, como decía Pablo, pero tenemos nuevos. Pero no solamente un diálogo con academia, creo que también hemos tenido capacidad de diálogo con territorio. Y creo que la presencia de Gabriela Garrido aquí es muy representativa de eso. Si en el Canelones crece contigo, con aquella investigación que nos mostraba, miren, acá el Uruguay tiene problemas nutricionales, entre otras cosas, y nos mostró un proceso que será posible trabajar, que traía experiencias de Chile, tal vez el Uruguay crece contigo no sería una realidad. Entonces, esas, y que hoy, el Mil Días nos interpela a decir, bueno, se pueden hacer cosas además con algo relativamente nuevo en la historia del país, que son los municipios. Tampoco es casualidad que esté UNICEF aquí sentado, y aquí representantes de sociedad civil, educadores, técnicos, representantes políticos, porque estamos acostumbrados a que esto tenemos que trabajar de manera sistémica. ¿Que estamos aprendiendo? Sin duda. ¿Que nos peleamos? Sin duda. Que tenemos mucho por hacer, sin duda. Entonces, cuando hablamos de las licencias, no es una acción más. Tiene que ver con decisiones que parten de una convicción de mediano plazo y que ha sido acompañada de decisiones y de presupuestos. Que falta todavía, sin duda. Pero eso es lo que muestra el camino. Entonces, cuando las licencias o los programas de acompañamiento familiar... Quiero tener que ver con aquello que decíamos allá en el 2008, tenemos que trabajar en el acompañamiento y fortalecimiento de las familias, en el fortalecimiento de la crianza, y tenemos que trabajar en más y mejores servicios de educación y cuidado. Entonces, hoy no es casualidad que Marisa nos diga que hay 500 centros de atención a primera infancia y que hay 60.000 niños atendidos solo en la órbita de INAU. Y no es casualidad que el SEIP... Ya estamos superando los 15.000 en tres años, andamos ahí, ¿no? 17.000. 2011 creo que nos llegábamos a 7. Corregime si me equivoco, pero andamos ahí. Ya. Es un crecimiento abismal. Como todo crecimiento, tiene problemas. Y tenemos tensiones. Pero lo bueno del trabajo conjunto, del trabajo acompañado de información y de conocimiento, es que podemos identificarlos y trabajar. Y a veces hay nuevos problemas que no sabemos las soluciones, pero vamos al encuentro de ellos. Lo peor es no saber a dónde queremos ir. Entonces, decisión de mediano plazo acompañado de gestión de información, conocimiento, decisión política y presupuesto y equipos técnicos solventes como los que tiene nuestro país, ah, señores, esta cancha está buenísima. Entonces, yo digo, ministra, usted puede decir con toda tranquilidad que Uruguay hoy es el país con más y mejor política de primera infancia de toda América Latina. No hay duda. Pero esto no lo digo para ponernos en soberbia. Lo digo primero porque hay que reconocer el camino hecho, pero al mismo tiempo para asumir la responsabilidad. Porque es muy fácil cuando todo está por hacerse. Ahora hemos avanzado enormemente, no debe detenerse. Sabemos que tenemos muchas dificultades, que tenemos que seguir avanzando. La mayoría de ellas las tenemos identificadas y esto requiere trabajo conjunto. Entonces, licencias, el sistema de cuidados, el aumento de cobertura, este marco curricular, Juan hoy hablaba del marco, perdón, el marco curricular, el marco nutricional ahora. Bueno, es esta gimnasia de trabajo conjunto o el sistema, estos indicadores que venimos trabajando en términos de la calidad, donde también es único que tres instituciones reguladoras se pongan de acuerdo sobre criterios de calidad. Eso no es común. Hay instrumentos académicos, muy buenos sin dudas, pero ponerse de acuerdo en términos de la intervención, la atención política, eso no es común. Entonces, yo festejo, gracias por invitarnos y estar acá, y les diría que, bueno, esto no hay que descansar, hay que seguir adelante. Si nos descansamos, si nos aburguesamos porque estamos muy bien, los problemas siguen, y tenemos todavía un 17.4, si no me equivoco, de niños que... ¿Cuánto? 17, ¿no? Estamos ahí. Que nacen bajo la línea de pobreza. Mejoramos, sin duda. Ahora, eso nos tiene que quemar. Entonces, tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo. Pero al mismo tiempo, como muchas veces, sobre todo aquí hay gente que trabaja en el día a día y seguramente encuentra problemas que no encuentra la solución clara porque nos faltan cosas... Bueno, es decir, estamos avanzando, encontremos la satisfacción de estar avanzando, sintámonos contentos con un avance, pero no bajemos los brazos, sigamos adelante. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por esa mirada de perspectiva de todo lo que venimos haciendo juntos. Ahora le vamos a pedir a Florencia que nos presente los avances del grupo de trabajo y finalmente a Marina que haga un cierre de esta actividad. Adelante.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar todos acá. Yo soy en representación del equipo que está trabajando este tema, quienes trabajamos en primera infancia y desde el territorio o en diferentes lugares que nos ha tocado en estos años. Para nosotros es un placer y es un orgullo poder haber llegado hasta acá. Sabemos que poder presentar esta propuesta hoy conlleva muchos años de trabajo, mucho esfuerzo en equipo, mucho compromiso por la primera infancia, así que bueno, espero poder transmitirles a ustedes lo que hemos trabajado en equipo en diferentes ámbitos y órbitas, ¿sí? Bueno, como les decía recién, que yo estoy en representación del equipo, que es un grupo interinstitucional, perdón, también tiene diferentes áreas, no somos todas nutricionistas, por suerte, hemos sumado otras miradas que creemos que son fundamentales para la construcción de este marco común. Ahora sí. Este marco común tiene como objetivo generar una guía nacional consensuada. Ya hablaron todas las personas que me antecedieron, todos los vagones de este ferrocarril, que esperemos que no se detenga, de la importancia y cómo nos tenemos que ir ensamblando uno a uno para que los niños tengan un desarrollo integral desde que nacen y al menos hasta los 6 años tendremos que ir a por más y que reciban el mismo tipo de orientaciones y prácticas en relación a su alimentación y nutrición como otras buenas prácticas en relación a su educación tienen en los centros de cuidados y educativos y también con los equipos que van a los hogares a trabajar con las familias más vulnerables. No voy a hablar de los logros porque creo que fue todo lo que las personas que me antecedieron ya lo mencionaron. Sí creemos que es importante visualizar que la nutrición y alimentación está cada vez más visualizada como uno de los pilares fundamentales para que nuestros niños y niñas se desarrollen plenamente, sean personas sanas, que alcancen lo que quieren y que tengamos también, y por qué no pensar en la visión de sustentabilidad social, sean también adultos sanos que puedan trabajar y que puedan darnos también a nosotros posibilidad de descansar cuando así nos toque en años que por suerte faltan bastantes. En relación, hablo por mí, por lo que yo quiero pensar. Bueno, una cuestión de perspectiva. Sí sabemos que aún nos quedan un montón de desafíos pendientes. Trajimos algunos datos y Gabriel hablaba de la importancia, y algún compañero más, de la importancia de contar con información. Uruguay hoy en día cuenta con información en relación a la situación de nuestra primera infancia, con una mirada integral, no solamente del área de nutrición o de la salud o de la educación, sino que tiene como una mirada muy integral, donde vemos cómo se interrelacionan las dimensiones. El problema que hoy nos convoca específicamente o en mayor medida es el exceso de peso, porque sabemos que uno de cada tres niños tiene un peso que es superior a lo recomendado. Desde la gente que trabaja más a nivel de clínica ya sabe que eso trae aparejado ya complicaciones en la salud de los niños. Quienes trabajamos en la práctica diaria a veces nos cuesta visualizar eso como un problema, pero vaya que sí es un problema y que sí tiene repercusiones en la vida actual de los niños, en su vida de como adultos jóvenes y también en su vida como adultos. También tenemos algún problemas por déficit nutricional. Venimos descendiendo y sabemos que las prácticas que hoy en día nos están llevando a exceso de peso también podrían colaborar en corregir esos déficits nutricionales. No todos, pero en gran medida podríamos mejorar a partir de esta mejora de prácticas. Sabemos que en los hogares necesitamos también reformar e ir avanzar. Hoy en día hay una campaña del Ministerio de Salud Pública y de Uruguay Crece Contigo en los medios de comunicación, donde vemos que tenemos que volver a acciones o actividades que hacíamos antes normalmente en los hogares, que era cocinar nuestros alimentos, consumir agua, incluir alimentos que son ricos en azúcar, grasa y sal en forma esporádica y no eran un tema, se incluían de vez en cuando y estaba bien y eso nos mantenía sin problema de estado nutricional. Pero vemos que si bien los niños, por suerte, hoy en día en su amplia mayoría hacen por lo menos 4 comidas por día, quienes hacen colaciones tienen un alto consumo de alimentos que no los ayudan a crecer y que en definitiva no estarían colaborando con lo que queremos, que es garantizar su normal crecimiento y desarrollo. También tenemos un consumo exagerado, excesivo, de bebidas azucaradas para saciar la sed, que sabemos que eso dista y sabemos que eso se da en diferentes grupos de edad. Los más chiquititos también están expuestos a estas conductas que no son las más adecuadas. Pero también tenemos hábitos de la familia que llegan a los centros de educación y de cuidados, que a veces cuesta trabajar con las familias. Pero también tenemos buenas noticias en relación a que la mitad de los niños que consumen merienda en el centro educativo o que llevan merienda es saludable. Y acá tenemos un gran debe con todo lo que tiene que ver con centros privados, porque en los públicos ese porcentaje aumenta un 65%. Si bien todavía tenemos para trabajar, vemos que en relación a los privados tenemos margen donde tenemos que asegurar que todos los niños reciban entonces las mejores prácticas y no solamente quienes están más interpelados en general, que son los centros públicos. Ahora sí. Esto fue lo que ya mencionaron quienes me antecedieron. No me voy a detener mucho en ello. Sí quiero decir que para quienes trabajamos en primera infancia es un orgullo y es con mucha gratificación que vemos que quienes trabajan con los niños en los centros se han profesionalizado, se han capacitado específicamente, han recibido formación específica y eso coloca a la primera infancia en un lugar de relevancia que hasta hace unos años no parecía tan evidente. Esto también ya lo hemos mencionado, creemos que hay acciones que trascienden los sectores, como son, por ejemplo, la guía de alimentación, que tiene una óptica, que lo mira desde un lugar dimensional, saliendo de la visión más biológica de la alimentación y yendo hacia una visión mucho más multidimensional. Todo lo que transmite el cocinar, el comer en familia, el compartir determinados momentos y de determinadas maneras, también, ¿por qué no?, transmitiendo saberes que hemos perdido en parte en nuestra cultura alimentaria. La red de rotulado frontal, que busca apoyar y darle a las familias y a las personas que no tienen por qué ser expertas en nutrición orientaciones claras de lo que es bueno y lo que no es bueno para ellos. Y, por supuesto, el antecedente exitoso, el marco curricular, que mostró que podemos sentarnos, discutir, pelear, pero llegar a consensos y avanzar sobre eso. ¿Sí? En forma concreta, el marco nutricional lo que busca es generar una guía de implementación para buenas prácticas para niños de 0 a 6 años, tanto en centros educativos como de cuidados, y también en los equipos que van a los hogares a trabajar con las familias más vulnerables. Dentro de los cometidos, lo que buscamos, quienes estamos trabajando en este equipo, es hacer un documento de revisión, porque no estamos en cero, como ya fue mencionado. Hemos avanzado, sabemos que estamos frente a nuevos desafíos, pero hay desafíos más viejos que no podemos desatender, pero en un marco bien distinto y bastante más complejo en términos alimentarios. Sabemos que todo esto va a conllevar un proceso importante de consensos y validaciones a diferentes niveles, tanto a nivel de autoridades como también a nivel de quienes todos los días tienen el desafío de convencer a un niño para que se coma la ensalada, ¿sí? Y quien prepara eso, es decir, a colaborar en eso y validar estrategias que a veces son muy, muy innovadoras y que pueden estar sucediendo en diferentes también niveles de lo que es la cadena que todos trabajamos, ¿sí? Y en tercer lugar es generar el documento concreto. En eso sí queremos hacer especial hincapié en que no es solamente para quien está en la sala con los niños o quien está en la cocina, sino que implica o que pretende dar orientaciones concretas para todo el proceso, es decir, desde quien compra los alimentos, quien va al supermercado y hace las compras y los pedidos, quien almacena, recepciona, es decir, es todo el proceso. La alimentación es responsabilidad de todos, quienes somos parte de del cuidado de la primera infancia, y es súper súper importante que tengamos claro eso y que conozcamos qué cosas podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Estas son las etapas previstas. Como ya se ha hablado varias veces, esto es de un consenso permanente, de una discusión, de una reformulación. Nosotros lo que queremos es lograr un producto que sea aplicable, que estemos todos contentos, todos de acuerdo, pero que el objetivo sea garantizar los derechos de los niños en términos de alimentación, darles las mejores garantías. Y también tenemos claro de que esto es un proceso que se va a iniciar con este producto. Esperamos y sabemos que el tiempo ha sido... ha evolucionado en materia de hábitos alimentarios y de realidad, y sabemos que esto va a ser el comienzo, un documento que va a iniciar un proceso que va a continuar. También fue hablado la importancia de tener a la academia aportando información. Este marco curricular, este marco nutricional común, perdón, se sustenta también en base de los datos de la ENDIS, es decir, que encontramos los problemas a través de la academia y a través también del Estado, y buscamos soluciones con la misma lógica, desde la academia y desde el Estado. Creemos en que en forma conjunta vamos a poder lograr lo mejor en términos de prácticas alimentarias en cada uno de los centros de educación y de cuidados, y también para los equipos que trabajan en los hogares. Nada más, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Florencia. Ministra, ya sobre el final.
Sí, muchas gracias por poder participar y poder estar acá. Realmente es un gusto poder encontrarnos una y otra vez haciendo cosas juntos. Y yo me voy a salir un poco del libreto que me había ordenado Pablo. Porque, claro, el escuchar... Cuando la ventaja que uno tiene cuando es la última es que se nos ocurren una cantidad de cosas. Y entonces voy a decir, lo voy a ver desde el ángulo de dónde venimos. Es decir, varios compañeros y compañeras acá se refirieron a los logros y los avances que hemos tenido y lo han planteado en términos de 15 años, de 20 años, ¿no? Y yo quiero señalar que es cierto, nosotros tuvimos que arrancar cuando nace el Mides, porque una de las cosas que es porque el Mides está en esto, ¿no? Cuando arrancamos con el Mides, que no estaba en el programa, lo que estaba en el programa era un plan de emergencia, un plan de atención a la emergencia social. Y bueno, después hubo unas consideraciones del entonces y actual presidente Tabaré Vázquez, pensando que tenía que haber un ministerio articulador de todas las políticas sociales, porque las políticas sociales no eran ni son, aunque algunos insisten con esto, el plato de comida para los pobres o la transferencia monetaria para los pobres, sino que las políticas sociales es la salud, la vivienda, la alimentación, los consejos de salario, el trabajo, la reforma tributaria, es decir, todas las grandes transformaciones que se han ido dando son parte de las políticas sociales. ¿Por qué? Porque es el centro, son las personas, son nuestros, todos los habitantes de la República, como dice la Constitución. Pero en aquel momento, claro, no nos podíamos plantear estas cosas, porque lo que teníamos que plantearnos era cómo resolvíamos un plato de comida por lo menos una vez al día para cada persona en el país, para uno de cada tres que estaban bajo la línea de pobreza, o para el 4% que estaban en la indigencia extrema, medida por ingresos, porque después también, desde el principio, porque fuimos los últimos en nacer, supimos que a iguales salarios o a iguales ingresos, si tengo un niño, una niña, si tengo una persona con discapacidad, si tengo una persona mayor en la familia, si tengo otras, no importa que los ingresos sean los mismos, vamos a tener más dificultades, vamos a ser más pobres el que tiene familia a cargo, el que tiene otros temas para resolver. Pero cuando hablaba Pablo Galliani, mi colega, yo pensaba, y perdonen, que en dos cosas. Primero, yo vengo del movimiento sindical de la Federación Uruguaya Magisterio. Una de las peleas brutales que tuvimos siempre y que hicimos de todo y peleamos muchísimo era el tema de que el impuesto de primaria fuera para la comida escolar y que no se desviara el impuesto de primaria para otras cosas. Incluso ahora, quizá ustedes vieron los recibos, el recibo dice DGI, además de impuesto de primaria. Cuando se pasó a que, porque iba a ser más eficiente todo, cuando eso se planteó, yo decía, ojo, ojo cómo se hace, porque para los uruguayos, para las uruguayas, el pagar el impuesto de primaria, que era un impuesto que se pagaba voluntario, era parte también de un acompañamiento a la escuela pública, y por lo tanto tenían, y fruto de muy largas luchas, para que de los dineros esos fueran destinados exclusivamente a la alimentación escolar. O sea que tenía toda una historia que no todo el mundo tiene por qué saber, pero yo me acuerdo que del Ministerio de Economía y Finanzas me llamaron y me dice, ¿cuál era? ¿Por qué te preocupaste? ¿Por qué no estás de acuerdo? Le digo, no, yo no es que no estoy de acuerdo, estoy diciendo que cuidemos eso, porque esto fue el fruto de de generaciones que peleamos por esto. Y a su vez, también recuerdo una larga huelga que tuvimos, en donde, para ejemplificar, salíamos a las movilizaciones y poníamos platitos y le poníamos 10 moñas, ¿no? Las moñas del paquete, 10 moñas a cada plato, para ejemplificar cuánto era que el Estado destinaba para la alimentación escolar. Entonces, de ahí venimos. Después, con todas las cosas que planteaba Pablo, que yo comparto, que planteaba Marisa, que comparto, decir, pero digo, venimos de ahí también. Venimos de la copa de leche, venimos de la leche que era en los jarritos de metal, porque no todo tiempo pasado fue mejor, y era para aquellos que iban a la escuela a tomar leche, y se les daba a los que tomaban leche. Hasta que en Montevideo, a través de la intendencia, empezamos a tener canilla libre de leche. Y entonces en la escuela, las maestras, como tenemos esas cosas, agarramos la tijera de pico, no íbamos a hacer dobladillo, ¿no? Pero cortábamos un mantelito con la tijera de pico para que no se deshilachara y nos sentábamos todos y todas en esto que hablan los compañeros en términos mucho más técnicos de la comensalidad, de todos los temas que quiere decir sentarnos juntos a tomar algo, a comer juntos. Y lo que hacíamos era, como teníamos canilla libre de leche, no había que racionarla, hacíamos los mantelitos, todos poníamos el mantelito, juntábamos puchitos de cocoa o de café, o conseguíamos azúcar, no voy a decir cómo la conseguíamos, y entonces hacíamos que nos sentábamos todos a tomar la leche, porque era el momento en que nos sentábamos a tomar la leche, no era aquellos que iban a hacer cola con el vasito para que les llenaran el vaso de leche porque necesitaban, o la cola en el comedor, ¿verdad?, para aquellos que iban al comedor. Entonces, si no, es sentarse, compartir en eso, las maestras y los maestros siempre fuimos muy convencidos de que el sentarse con los chiquilines a almorzar juntos era parte de la educación, era parte del proceso del quehacer educativo. Pero el hecho era este, y yo el otro día contaba, y lo cuento en todas partes porque me encantó, en Sarandí del Xi, se para una maestra rural, una reunión con todos trabajadores y trabajadoras de distintas instancias educativas y de cuidados, una jovencita se para así con los brazos en jarra, en el fondo del salón, maestra rural, y dice, porque nosotros no tenemos inglés. Y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque yo me hubiera parado en aquellas épocas y hubiera dicho, porque no tengo olla para las zanahorias, porque no tengo dónde cocinar, porque no tengo supergas, porque no tengo leña para hacer fuego. Entonces, en esa perspectiva, ustedes saben lo que hacíamos nosotros. El otro día nos llamaron del LATU para preguntarnos. El LATU, cuando arrancamos en el 2005, todas las muestras que les daban, porque ellos les daban una cantidad de muestras de golosinas, de cosas comestibles y de otras que no son. Golosinas y bueno, todo eso que no se debe. Y nosotros, que ellos lo llevan, lo tenían que testear, ¿verdad? Es decir, el LATU da la certificación. ¿Te acordás, Gerardo? Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos quedábamos con todo eso y los repartíamos, porque eran para chiquilines que en su vida tenían un chupetín, un alfajor, una nada. Es decir, hoy nosotros no los aceptamos. Hoy no los aceptamos porque estamos en otro momento. Entonces, yo creo que esto es el hecho de la obligatoriedad de 4 y 5, el hecho de la universalidad de 3, el hecho de todo lo que avanzamos en 0 a 6, nos estamos planteando, pero digo en 0, 1, 2, el hecho de entender, y ayer lo veíamos, ayer estuvimos en Florida, en Dos Siempre, y justo en uno caímos a la hora del almuerzo que nos fuimos porque los chiquilines estaban ahí almorzando, precioso, y entonces realmente nos damos cuenta que estamos en otra etapa y tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para trabajar, y lo que está claro es que el Estado debe ser y es el garante de que estas cosas sucedan. Y tiene que tener, como se decía, en los estudios, los compromisos, los planes, las metas y los dineros para que estas cosas sucedan. Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, con su seto universal, o sea que cada niño o niña que nace en el Uruguay, los 40.000 que están naciendo ahora, arrancamos en 2015 con 47, ¿no? 1.000, ahora estamos en 40. Y la tendencia, parecería que hay una parte que es buena, que es por el descenso del embarazo adolescente no planificado. Pero quiero decir, nosotros tenemos que llegar, si nosotros llegamos en el quinquenio que viene, a que cada niño y cada niña en el momento de nacer, como hoy recibe el set de bienvenida con su primer juguete, su librito de orientación para la alimentación, su libro de cuentos, es decir, toda, o más cosas, si necesita más cosas, a pie de cama, como decimos nosotros para otro tema, tenga el cupo de CAIF, de CAPI, de Casa de Cuidados Comunitarios, de siempre, porque ahí también vamos a estar asegurando la alimentación saludable, vamos a estar alimentando los hábitos, el tema de la comensalidad como proceso, parte del proceso educativo. Y ¿cómo no vamos a poder con 40.000? Si pudimos este salto en 3 años. Entonces, tenemos que poder, y yo creo que ese es el objetivo que nos tenemos que plantear. Tenemos los problemas de un país pequeño y envejeciendo, pero también la ventaja del punto de vista de la capacidad del Estado para ser capaz, para poder llegar a todos y todas desde el momento en que nacen, también de un país pequeño. Yo creo que ese es el objetivo. Y yo quiero reconocer en todos y todas los que están sentados hoy acá, a esos equipos, a esos trabajadores y trabajadoras que se desviven, que se comprometen, que van a los hogares, que van a las instituciones, que van a trabajar en las distintas instancias, porque ese cuerpo a cuerpo, ese traje a medida, es lo que garantiza realmente que podamos llegar y que nadie quede atrás. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido y nos seguimos encontrando en este tren del desarrollo. Y es la última vez que me ven como locutor.